Es Berti Venegas Lynch, que es diputado nacional por la Libertad de Avanza, provincia de Buenos Aires. Hola Berti, Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Nico, ¿cómo va?
¿Cómo andás, Berti? A vos sí que bien. Te cambió la vida en 2 años, por lo menos el WhatsApp te cambió totalmente.
todo. Pero bueno, creo que es lo que toca, lo hago con sumo sí. Orgullo y responsabilidad, y este proceso de cambio en el que realmente creo y siempre insisto, esto no es por mi ley ni una construcción política, o cuando se hacen estas reformas y todo, yo en lo particular lo hago con la convicción de que es el camino a salir de este paradigma de que yo soy chico, estamos embretados y veo que
es eso.
Amigos y gente conocida y todo se va del país y hay desesperanza y vemos que suben los índices de pobreza en la época de, no solamente el kirchnerismo, tampoco hay que cargar las tintas uh-huh. en el kirchnerismo, con distintos matices siempre en los últimos, bueno, más de 100 años.
Totalmente.
En los últimos 40 total. Hemos acelerado contra la pared de la catástrofe.
Totalmente. Tal vez hace 2 años se empezaba, no sé, Berti, si lo estoy poniendo bien o tenés una interpretación parecida o distinta, empezaba la dimensión institucional de este cambio de paradigma, ¿no? Porque el cambio de paradigma a nivel cultural, si bien es una pelea de siempre, ¿no? Y que hay que sostener, había mostrado algún resultado antes ya, ¿no? Con la emergencia de Javier Milei en los programas de televisión y etcétera.
Sí, yo creo, bueno, te digo, desde la época de yo nací, digamos, en un contexto de la batalla cultural con mi abuelo, mi padre, mi abuelo, sí, pero claro. De 1942, sí. Digamos, en total soledad con estas ideas, que cuando uno se decía liberal era poco menos que decirse sarnoso, papá hablaba en conferencias y se claro. levantaban de 10 personas para irse,
claro.
¿Viste? Entonces Javier lo que hizo creo que también en parte es parte de esa construcción de la batalla cultural, pero Javier bueno le ha puesto un boost, como dicen los americanos, un 5 motores y aceleración hacia sí. una dirección impensada, o sea, hizo como la última milla en muy poco tiempo y de una forma que nadie en la batalla cultural antes pudo...
¿La llevó a nuevas audiencias, Berti, es eso? ¿O estoy siendo
pero,
prejuicioso
claro,
si lo leo así?
No, 100%. Yo me acuerdo que había en conferencias, incluso en la época, ¿te acordás de Alzogaray? Sí. Y todo, que se llenó River, bueno, estaban estos conceptos, pero no tan profundos. Había cosas de Alzogaray que yo no compartía, esta cuestión que trataba de darle un poquito de cosa azucarada al mensaje de la economía social de mercado para meterle el contenido social,
sí,
cuando
sí.
en realidad, justamente, la economía de mercado a secas es justamente social, es para el tema social, por eso no consigo la gente que suscribe al peronismo diciendo que suscribe el peronismo por el tema social, que es justamente lo que ha destrozado y ha pulverizado, digamos, a la gente en la pobreza, sin cloacas y demás. Todo el peronismo lo ha demostrado en esa línea.
Bueno, ese es un clic que hicimos con Javier Milei en un punto. Terminar de entender que ambas y otras son respuestas al problema social.
Pero por supuesto que sí. Yo creo que el liberalismo y la cuestión esta que parece una contradicción, porque está instalado que el individualismo es mala palabra.
Ah, claro, claro.
Insisto, decir, no, volvamos a rescatar la palabra individualismo porque está en la naturaleza del ser humano, el individualismo y el interés personal. Pero la gran diferencia es que justamente lo que se contrapone son dos sistemas. Uno es que justamente el concepto de la cooperación social y la división del trabajo bien entendida con intercambios libres o voluntarios, o tener la planificación central de un comité de burócratas que dirige tu vida y tus patrimonios. Ese ha sido, digamos, las dos cosas que ha ganado este último grupo de gente, este último discurso en la Argentina durante muchísimo tiempo. Entonces, el individualismo no quiere decir que seamos aislacionistas. Justamente hablamos de la cooperación social, que es indispensable para lograr la productividad que demostró Adam Smith, que se adelantó 200 años,
claro,
porque en el contexto que vivía Adam Smith era mucho más fácil, por lo que se vivía, suscribir a la nueva teoría malthusiana, digamos,
claro,
que nos íbamos a morir de hambre, porque en definitiva el crecimiento demográfico, cuando él demostró que justamente lo que es la productividad de la división del trabajo y la cooperación social a través de su ejemplo de la mano invisible y la fábrica de alfileres, lograba justamente los rendimientos crecientes, que es a partir justamente de
claro.
la búsqueda de cada uno del interés personal, haciendo lo que mejor hace, integrados en la sociedad, por eso digo, no somos aislacionistas. Eso, esto lo explica
ese es
muy
un
bien
tema importantísimo.
En sus últimos dos libros.
Es un tema importantísimo y que en el que está bueno machacar, porque hay esa idea de que el individualismo, ¿no es cierto?, niega, no sé qué, la sociedad, o el liberalismo al posarse en el individuo como piedra de toque, niega la sociedad. No, es que es primero el individuo y después la sociedad. Son las teorías colectivistas las que terminan negando al individuo como componente de la sociedad.
Exactamente. La gente, hay un concepto que decía Jorge García Venturini, un filósofo argentino extraordinario, que él rescata el concepto correcto del bien común, que generalmente nos han enseñado, Nico, a que el bien común es justamente esto que vos explicabas recién, que tenemos que sacrificar valores o conquistas personales para lo común, y decimos, bueno, eso será justamente, se dice, el costo de vivir en sociedad, y que tenemos que ser entregarnos por el otro, y hay mucho mensaje también de la Iglesia en ese sentido, uh-huh. Me parece que es medio destructivo. García Venturini decía, no, el bien común no esa cuestión justamente de sacrificar bienes personales, sino el bien que nos es común a todos, y es que nos respetemos, y el Estado tiene que ser solamente quien imparte justicia y protege esos derechos, pero después tenemos que perseguir nuestros propios sueños de acuerdo a nuestros méritos y nuestros fracasos también, y uh-huh. pagar por los resultados de nuestros actos, sí. Cosa que en el socialismo generalmente se termina socializando el fracaso en gente que no tiene nada que ver con el proceso, y en definitiva cuando la productividad cae, porque si estás dependiendo de mi trabajo y yo tengo que trabajar para vos, en definitiva es un estímulo en contra de lo que es la productividad, y al final todo termina siendo nivelando para abajo, como en Cuba, que son todos iguales pero todos pobres. Uh-huh.
Está buenísimo repensar estos conceptos, porque es volver a llenarlos de contenido. Yo diría, bueno, a que recuperen su contenido original, ¿no? Pero tanto se habla de bien común y qué sé yo, hace tanto tiempo que se viene hablando desde un determinado paradigma, que está bueno este ejercicio.
Claro, porque fíjate vos que creo que Javier trae algo muy importante, que yo hago la autocrítica de los liberales, que hemos estado demasiado concentrados en lo crematístico, es decir, la cuestión de las tasas de interés, sí, sí, y la productividad, que por supuesto son importantes, la inflación, pero Javier llegó al tema del principio fundamental y la raíz fundamental de todo eso, que es el tema moral, uh-huh. que también conlleva a los marcos institucionales, uh-huh. y el respeto a la propiedad privada y las cuestiones básicas, que tiene la consecuencia de tener marcos institucionales decentes, que también tengas una economía mejor, donde justamente se libera la energía creadora y la productividad, donde pasa uh-huh. en los países prósperos que van al trabajo y el ahorro e inversión, pero sobre un marco de el que las hace las paga, y en definitiva el respeto a la propiedad privada. Por eso todos estos cambios que ha hecho Javier, que básicamente se trata de atraer inversiones, que es lo único que mejora los salarios en términos reales, y toda esta cuestión de la ley bases, el tema del RIGI, sí, todo lo que vamos a emprender ahora en 2026, es para retomar el camino que destruyó el Congreso en 2025, que bochaba todo lo que tenía que validar del Poder Ejecutivo, y ya ves que eso se refleja también en términos de los indicadores de riesgo país y demás, de manera que yo estoy muy muy confiado y tomo esto con una enorme responsabilidad a la votación, esto el 26 de octubre, uh-huh. sin ninguna soberbia, y para doblegar el trabajo, para recuperar este tiempo perdido que tuvimos en 2025 por estar en inferioridad de condiciones en el Congreso, y poder ver cómo florece uh-huh. ya mucha gente del mercado.
Alberti, impensado que llegara, ¿cómo lo pongo?, el mediano plazo, el tiempo de las reformas de segunda generación. Yo las veía en el programa inicial, ¿no? Hay de segunda, de tercera, digo, ¿a esto cuándo se va a llegar? A mitad de mandato se está en el tiempo de la segunda generación.
Bueno, esperemos que sí, este concepto de la secuencialidad es importante, porque siempre hay que recordar que tenemos que ver la película, no la foto, los indicadores de inflación, de pobreza actuales, no nos merecemos esto. Pero claro, la Argentina, que está llena de oportunidades, ha estado pisada por la bota, digamos, del Estado y de los políticos, básicamente, que como siervos de la gleba pusieron a los ciudadanos a trabajar para ellos. Entonces, todo este proceso de sinceramiento llevará su tiempo, el hecho que hayamos estado distraídos con eventualmente nuestros negocios o tratar de más o menos manejarla como podíamos, hemos desatendido la batalla cultural y el avance del Estado. y eso ha durado 40 años, no podemos pretender que en muy poquito tiempo esto se resuelva, llevará tiempo.
Totalmente. ¿Sí? Berti, ¿qué te pasó a vos estos dos años, no, en tu experiencia como diputado? Me acuerdo que charlábamos antes, yo decía, tenés muchísimo que hacer ahí por la batalla cultural. Bueno, fue la batalla cultural, la política. Te encontramos ahora como presidente de una comisión importantísima como la de presupuesto.
Bueno, mi te diría que el upside del asunto, es decir, el costado bueno, es esto que estoy haciendo con vos ahora, Nico, en definitiva poder dar la batalla cultural, tener esta cuestión que me ha transmitido su fortaleza y su protagonismo Javier, cosa que a mí no me conocía nadie, para que estos 15 minutos que tengo con vos, que en definitiva hay que pagarlos con auspiciantes para pagar micrófonos, salarios y demás, me lo estés dando para la batalla cultural. Eso me parece que es lo que a mí me suma, y dejar pensando a alguien de tu audiencia me resulta muy gratificante, y creo que es la parte donde cambia y es lo que prepara todo para después aplicarlo a la política, porque la gente no vota nada que no entiende, entonces primero claro, debe entender los conceptos. Y la parte por ahí más de pérdida de tiempo, que tendríamos en algún momento, claro, mejorarlo con el reglamento del Congreso, sí, y todo, es la parte justamente en muchos casos parlamentaria, cuando hay que hacer estas defensas a las destrucciones que propone la oposición con sesiones especiales, aunque sean temas que se tratan, que son, pueden llegar a ser cosas productivas, se desgasta mucho el tiempo en las cuestiones de privilegio, los homenajes y cosas que en definitiva vos ves que si se apaga la televisión y la cosa mediática, creo que resolvemos muchas cosas en 15 minutos. Lo sí, mismo ocurre con las comisiones, hay que pensar qué cosas podemos hacer nosotros de nuestro lugar siendo diputados, por más que sea una cosa pequeña, para hacer el Congreso distinto, para gastar menos plata, para ahorrar menos tiempo, que en definitiva es el recurso más escaso. Bueno, hay mucho para cambiar, pero bueno, de vuelta, es ver la película todo a su debido tiempo, y la secuencialidad también creo que le toca en algún momento al Congreso, para hacer lo que fue la admiración en 1900 de Europa, que venían políticos y académicos a revisar las actas de debate del Congreso argentino, porque se quedan maravillados.
Hay que recuperar eso, ¿eh?
Así es.
Ahí hay un laburito. Che, no te quiero preguntar nada sobre las extraordinarias y qué sé yo, porque sé que todo eso todavía está en definición en la letra chica, y las reformas, ¿viste? Tenemos ahí como una ansiedad, pero tiempo al tiempo, ¿no?
Tiempo al tiempo, es entendible, yo también tengo ansiedad de hincarle el diente a todo eso, que me parece una cosa formidable, y en definitiva es toda la parte de la reestructuración de muchas cosas que han asfixiado al sector privado y vamos a recomponer, pero sí, lo que se ha dicho, todavía no sabemos el contenido, y es entendible, a veces es... Muchas veces yo veo en televisión que termina siendo algo destructivo, porque invitan por ahí el asesor previsional, el otro laboralista, claro. Sí, y todo, hacer conjeturas de que nadie tiene la información del tema. Entonces, lo único que sí te puedo decir, Nico, es que hay dos conceptos del tema laboral importantes, es que nadie va a perder derechos. No hay nada mejor que la libertad, es decir, darle al laburante la posibilidad que se mantenga en el mismo sistema y trabajar sobre algo sumamente atractivo como para que eventualmente, si él toma la decisión, se pase. Pero nadie va a perder derechos adquiridos. Eso es punto uno. Y punto dos...
Fundamental, porque ahí lo que estás atacando o atajando es el ataque de la justicia, ¿no?
El ataque de la justicia y de los sindicalistas y los políticos que dicen vamos a ver que estos van a hacer perder los derechos, y en definitiva se construye algo para crear el temor que han construido de que Javier es candidato a diputado.
Sí.
Y el otro aspecto es el de la prelación, que respecto a los contratos laborales, que generalmente eran los contratos generales, viste, para todo el país, a veces nacionales, por distintos gremios y todo, por ahí puede ser que están desatendiendo los conceptos regionales, que no es lo mismo las acumulaciones de capital, eventualmente los salarios y las condiciones de Buenos Aires, que Jujuy o de Neuquén. Entonces la prelación significa que ante un convenio más chico y más particular, prevalece sobre lo general, que me parece algo también que atiende a los casos puntuales y hace una cosa más individual y más de sintonía fina de acuerdo al contexto.
Clarísimo. Berti, te suelto, así te agarro después otro día y te dejo seguir cumpliendo con tu agitadísima agenda, ¿dale?
Bueno, Nico, gracias a tus órdenes y gracias por el espacio.
Te mando un abrazo grandote.
Abrazo grande.
Es Berti Venegas Lynch, que es diputado nacional por la Libertad Avanza, provincia de Buenos Aires.